Ser Podcast.
No Violet Bulawayo, bienvenida a Madrid, bienvenida a España, gracias por atendernos. ¿Es esta la primera vez que pisas esta tierra de granjeros blancos?
It's my first time in Madrid, but I've been to Spain before.
Es la primera vez que vengo a Madrid, pero ya había estado en España con anterioridad, en Barcelona, en una visita a relámpago. Esta vez voy a pasar algo más de tiempo en España, quién sabe. Igual me busco trabajo en una de las granjas de blancos.
Quería preguntarte cuándo escribiste Gloria, durante cuánto tiempo y si el curso de los acontecimientos te hizo modificar la historia, porque la presentas aquí en España después de unas elecciones este verano, en 2023, que como adviertes en la novela, ya sabíamos quién iba a ganar estas elecciones, las siguientes.
I started writing Gloria in 2017. Right after the fall of Robert Mugabe.
Empecé a escribir Gloria en 2017, justo después de la caída de Robert Mugabe, que hasta aquel momento era el único presidente al que yo había conocido. Llevaba casi 4 décadas en el poder y tardé, creo, unos 4 años, entre 3.5 y 4, para escribirlo, porque durante el proceso de escritura cambió de un libro sobre Robert Mugabe y el golpe de Estado a pretender ser un libro que fuera esencialmente una historia de la nación, porque durante mi proceso de escritura y pasar tiempo en Zimbabue, viví un tiempo ahí pues para escribir más cerca de mi fuente, me di cuenta que las voces más importantes eran las de la gente a quien normalmente se queda fuera de la historia general, que no forman parte del drama político, no tienen nada que ver con él, pero cuyas vidas se ven muy afectadas por lo que sucede, igual que las había afectado el largo reinado de Robert Mugabe. Y de hecho acabo de volver de Zimbabue para pues ser testimonio de las elecciones y pues el resultado no sorprende a nadie, pero eso no significa que la gente esté contenta con ese resultado ni que apoyen al vencedor o que se hizo ganar a sí mismo, y a mí es algo que me infunde mucho ánimo, ese espíritu de resistencia que presencié en todo el país y que espero que, igual que pasa al final de la novela, que ese espíritu un día nos lleve a la libertad.
Yidada es un país de animales de granja que en su día expulsó a los granjeros blancos. Es inevitable compararlo con Rebelión en la Granja. ¿Por qué una fábula y no una historia con humanos?
Because as an artist, I believe one of the challenges is figuring out the question of how.
Porque como artista creo que uno de los retos es realmente descubrir cómo contar una historia de forma eficaz, y ante la enorme tarea de escribir una historia que se estaba produciendo literalmente en directo, yo me sentaba a escribir y fuera estaban sucediendo al mismo tiempo un montón de drama. Me despertaba al día siguiente y veía lo que había escrito el día anterior y me daba cuenta de que la historia había tomado un camino totalmente inesperado. El uso de la ficción, de los personajes animales, me dio la libertad de apropiarme de la historia, de hacerla mía, y también de darme la distancia entre el relato y el drama político. Pero creo que también es importante decir que los animales han formado parte del aparato en el que los humanos hablamos de nosotros mismos. Se han utilizado para contar relatos humanos desde que los humanos contamos historias y existimos. No creo que sea necesariamente una cosa muy descabellada ni especialmente original.
Durante la colonización británica hubo pillajes, violaciones, secuestros, asesinatos, opresión, Leo. Los animales expulsaron a esos granjeros blancos y hoy Gidada es un país, Leo de nuevo, con un mal gobierno, un gobierno cruel, con corrupción, pobreza, tiranía, elecciones amañadas, masacres, racismo, esperanzas truncadas. Varias preguntas breves. ¿Se vivía mejor con los granjeros blancos? Porque hay un capítulo donde se recoge la nostalgia de algunos por esos tiempos.
Yes, I mean it's true that there are characters in the book.
A ver, sí, es cierto que hay personajes en el libro que ven ese tiempo pasado con cierta nostalgia. Y yo he conocido a gente trabajando sobre el terreno que te dicen que la vida bajo el colonialismo era mejor y te dan motivos como, pues al menos teníamos infraestructuras que funcionaban, la economía era muy estable, pero el fracaso de los gobiernos de Zimbabue hoy en día y en muchos otros lugares del continente africano no justifica ni hace que el colonialismo sea una alternativa preferible. La realidad es que el colonialismo fue algo que estaba mal, fue algo muy violento y deshumanizador para los africanos y trajo muchísimos males de los que aún no nos hemos recuperado. Y parte del atolladero en el que nos encontramos hoy en día vienen de ese periodo tan violento. El colonialismo no se puede justificar ni se puede mostrar de ninguna forma positiva.
Estos días hemos conocido un informe internacional que refleja cómo casi la mitad de los jóvenes menores de 36 años consideran que se vive mejor con una dictadura militar. Son mayoría en regímenes como Egipto, Arabia o China, pero aquí también hay quien dice que se vivía mejor con Franco, nuestro dictador. No sé si esto es fruto de la ignorancia o es el lavado de cerebro de estas dictaduras.
I think it's a combination of different forces.
Yo creo que es una mezcla de diversas fuerzas, incluyendo la ausencia de alternativas reales que hagan a la gente creer en que las cosas pueden ir mejor o que crean que la democracia puede funcionar. En la mayoría de estos lugares, la gente no ha visto, no ha conocido otra cosa. Y la realidad es que la vida bajo una dictadura militar es opresiva y ofrece muy pocas libertades. Y creo que la gente de todas partes, incluso que la gente que desea este tipo de dictaduras en nombre del orden, se merece algo mejor y puede conseguir algo mejor. Yo creo que hay una cierta inevitabilidad encontrarse en esta tesitura, pero en realidad es la ausencia de sistemas que den a la gente la esperanza de una alternativa. Es una actitud de resignación muy, muy lamentable, por otro lado.
¿Qué responsabilidad tienen hoy Gran Bretaña, Estados Unidos, los países vecinos de Gidada, Naciones Unidas, la Unión Africana o la Comunidad de Desarrollo de África Austral que se menciona en la novela? ¿Qué responsabilidad tienen en lo que pasa hoy en Gidada, que sigue siendo un país esclavo de las sanciones y de las ayudas económicas?
They have no role and I mean the fact that what is happening is happening.
No tiene ninguna responsabilidad, ningún papel en el sentido de que lo que sucede sucede en cualquier caso porque estos países no han tenido un rol activo o significativo en lo que ha sucedido. Si nos fijamos en entidades como la Unión Africana, por ejemplo, pues lleva ahí toda la vida y en su mayor parte han guardado silencio ante los abusos producidos no solo por el gobierno de Zimbabue, sino de otros países del continente. Y hay zimbabues muy conscientes de que no se puede tener la esperanza de que ninguno de estas instituciones cambie las cosas de manera significativa. De hecho, es interesante que es por primera vez estamos viendo pues que se determina que las elecciones que se acaban de producir han sido injustas y no han sido libres, pero desde luego es un apoyo que no hemos visto nunca antes, pero que no es suficiente. Y las instituciones que tienen un aparato para hacer algo, no solo en Zimbabue, sino en todo el continente, igual que en instituciones locales africanas, pues estaría muy bien que utilizaran ese poder. Y en lo que respecta a Estados Unidos y el Reino Unido, no creo que tengan ningún sitio en nuestra política. En su mayor parte se han movido por sus propios intereses. Y yo creo que lo justo es que los ciudadanos de Zimbabue o de África que preferirían ser autónomos, liberarse de estos países problemáticos, pues que se mantengan alejados de ellos.
¿Es la corrupción la mayor lacra de Yidada y es el hambre su mayor consecuencia? Y si todas las luchas y reivindicaciones quedan opacadas por un plato de comida, es decir, si la mayor preocupación es saciar el hambre, si todo lo demás se antoja complejo de pelear.
Creo que corrupción hay en todas partes, en todo el mundo, la verdad, forma parte de la idea de gobierno en sí. En un país como Yidada se ve amplificada porque nos enfrentamos, en primer lugar, más que a la corrupción, a un fracaso masivo de los gobiernos y de la gobernanza, de modo que el nivel de corrupción está, vamos, por los aires y se vuelve absolutamente imposible de gestionar. Y en ese sentido es algo que dificulta mucho el desarrollo del país. La del hambre es un problema en un país en el que al menos un 90% de la gente no tiene empleo formal y por lo tanto es un problema muy legítimo. En el contexto de unas elecciones, por ejemplo, es muy fácil manipular a gente que tiene hambre. Hay un gobierno que básicamente se dedica a ignorar las necesidades y el hambre de su pueblo durante 5 años. Y pues llega al nivel de ofrecer provisiones a cambio de votos. Y eso para mí es algo muy preocupante, porque te das cuenta de lo fácil que es manipular a un pueblo hambriento.
Yidada es un país de leche, miel y también de Coca-Cola, Coca-Cola Cero y Kentucky Fried Chicken. ¿Qué influencia tiene Occidente y el capitalismo?
Yidada es, and I actually think Yidada
es, y en realidad creo que todo el continente es un país de leche y miel. El problema es que tenemos una mayoría de gente que ya no sabe a qué sabe la leche ni a qué sabe la miel. Y hay jóvenes que tal vez nunca sabrán a qué saben, porque viven bajo sistemas que han puesto lo que debería estar disponible para todo el mundo, recursos que deberían ser abundantes, en manos de unas élites locales muy escasas y de muchos países extranjeros muy ricos. Y es un estado de las cosas que creo que es preciso investigar, sobre todo a la hora de responder a la pregunta sobre los sistemas políticos que deben trabajar para su pueblo.
Es una historia claramente marcada por el Black Lives Matter, se repite mucho ese I Can Breathe, también por el Me Too, y quiero preguntarte por las mujeres de Yidada, y lo hago con esta canción de Brenda Facey, Memeza, que es el lamento de una madre ausente, ahogándose en el pasado, ahogándose en su presente, plagado de la ausencia de su madre, ahogándose también en el futuro, podemos leer en Gloria. Y tengo varias preguntas. Es un sistema patriarcal, el de Yidada, que afirma que la verdadera hembra, la clase clase de hembra que todos amamos, honramos y celebramos, es la que se respeta a sí misma y respeta su cuerpo. Las que enseñan las tetas en forma de protesta, y esto lo hemos visto también aquí en España este verano, son feas, desvergonzadas, utilizadas por Occidente. ¿Cuál es la situación de la mujer en Jidada y qué poder tienen los pechos el enseñar las tetas?
The situation of women in Jidada is in any violent patriarchy.
La situación de las mujeres en Jidada, igual que en cualquier otro patriarcado violento, es de subyugación. Y evidentemente se podría argumentar que es un sistema violento para todo el mundo, pero lo es especialmente para las mujeres por su género. Dicho esto, soy consciente de que nunca hay un relato único. Si nos fijamos en la historia de Zimbabue, por ejemplo, la liberación suele verse bajo un prisma masculino. Nida, a quien se considera el padre de la nación, y luego están las élites, que tienden a ser hombres de edad avanzada, y ese es el relato oficial a la hora de entender el poder a lo largo de la historia. Sin embargo, Gloria se interesa por las historias en los márgenes, y para mí esos márgenes incluyen a las mujeres, que forman parte de esa historia de liberación. Actores como Comrade Never Misses fueron a la guerra y lucharon junto a los hombres. Son héroes de guerra, de la guerra de liberación. Pero probablemente nunca se les dará el reconocimiento que merecen, porque su género atenta contra el relato oficial. Las hermanas de los desaparecidos, ante una violencia tan apabullante, fueron los únicos actores que prestaron una resistencia sostenida contra el patriarcado y contra el gobierno, el tipo de resistencia que lo abarca todo y que al final del libro es capaz de canalizar la energía que acaba siendo liberadora. Y luego está el tema del cuerpo femenino. Y da igual, por más que el patriarcado quiera hacernos creer que las mujeres somos débiles, somos personajes sexualizados, pero la cuestión es que somos humanas, no solo en Zimbabue, sino en todo el mundo, con autonomía sobre su cuerpo y capacidad para definir el propio cuerpo en nuestros propios términos. En Gloria, el cuerpo femenino se convierte en una fuente de poder, en una fuente de autoridad subversiva. Y es algo muy interesante si pensamos en las madres, si pensamos en el cuerpo femenino como maternal. Las mujeres en Gloria acaban maternando a este nuevo país que nace al final de la novela. Y para mí ese es un relato muy, muy importante. Una historia que es muy importante expresar y muy importante repetir, porque yo creo que nuestra libertad está vinculada a este fragmento de la población marginalizada, que lo está porque el patriarcado teme su poder.
Do you have an iPhone?
I do.
Y le quería preguntar qué relación tiene con Siri. Siri no incordia como las esposas feas, Siri no es un estorbo como la mayoría de las hembras, Siri es una delicia. No sé si Siri es también un producto patriarcal, si el patriarcado se reinventa a través de estas aplicaciones que nos ayudan en nuestro día a día, y si hacen falta más Evas, Dalilas, mujeres de Lot y Jezabel que aparecen en Gloria.
No, definitely not.
No, but de nuevo que no, pero me gustaría señalar muy brevemente que en Gloria Siri no incordia, pero es un poco la voz de la verdad. Entendemos la verdad de lo que es Jidada, de lo que siente Jidada a través de Siri, que no miente al presidente como lo hacen sus ministros o su gabinete, que es evidente que le mienten. Y creo que también es uno de estos personajes a través de los que aprendemos a leer al presidente de una forma un poco despectiva, porque lo reduce como una especie de, bueno, alguien que siente un interés romántico por este personaje imaginario que vive en su teléfono. Pero por otro lado, no necesitamos más Evas ni Dalilas. Y me alegra decir que no existen en realidad.
A propósito de Siri, el libro está muy marcado por las redes sociales y las nuevas tecnologías. Creo que le han ayudado a usted a recoger algunas voces de Yidada, por lo que he leído en los agradecimientos. ¿Cómo le han ayudado? ¿Y qué poder tienen las redes sociales en un país donde, como leemos también en Gloria, es fácil apagarlas, censurarlas?
Some of us Zimbabweans who,
pues algunos de los ciudadanos de Zimbabue que no estábamos en el país en 2017 fuimos testimonios del golpe de Estado y de todo el drama que se desató a través de las redes sociales. Y más allá de Zimbabue, los que estamos fuera utilizamos las redes sociales para estar al día de estos dramas políticos, y se ha convertido en uno de esos países. En Gloria se llama el otro país, y para mí era importante escribir un texto que señalaban, que guiñara un poco el ojo a la época. Quiero que la gente que lea el libro, pues dentro de 100 años, entienda cómo interactuábamos con las redes sociales, el papel que tenía en nuestras vidas. A la vez me interesa las redes sociales como una fuente de resistencia. Antes has hablado de Black Lives Matter y las últimas palabras del hermano George Floyd, no puedo respirar. Yo en ese momento estaba escribiendo desde Johannesburgo durante los meses de la pandemia. Pero el mundo entero se vio unido, se vio tanta solidaridad alrededor de estos momentos tan profundos y decisivos de injusticia. Y esto me recordó que el mundo es más pequeño de lo que creíamos. Y por más que la frase I can't breathe vino de un espacio, del espacio estadounidense, que es racista de una forma muy única, nos permitió a muchos conectar con la lucha de las personas negras en nuestros países de origen, esa incapacidad de respirar, sea cual sea el motivo. Se convirtió y sigue siendo un poco la banda sonora de nuestras vidas.
A pesar de esa ola de solidaridad en redes, si algo refleja la novela es la profunda división que hay en redes, donde no es un espacio para el intercambio de ideas, sino para insultarse, atacarse unos a otros. Yidada es un país dividido entre los verdaderos patriotas y los que no lo son, y al final de la novela se habla de la importancia de unirnos como nación, que ahí está el amor auténtico. ¿Es posible la unión con esta polarización, sobre todo en redes?
I think it's possible, and
creo que sí que es posible. En Yidada esa unión se produce cuando la gente abandona las redes sociales, y eso no pretende hacer de menos el poder, la importancia de las redes sociales, pero sucede cuando la resistencia, cuando la conversación que se está produciendo en las redes sociales llega al mundo real. Hay esa noche de en el que la gente se reúne y se pasa la noche contándose historias. Gente que está en lugares opuestos del espectro, gente que se ha despreciado, que ha llevado la violencia sobre el otro. Algunos de ellos han sido víctimas del Estado, pero a través de el relato, esa noche de comunión y de compartir, son capaces de trascender las barreras que los dividen y se dan cuenta de que tienen que encontrar la forma de protegerse unas a otros. O sea que sí, yo creo que esa posibilidad existe, mientras seamos capaces de reconocer la humanidad del otro, que existe esa posibilidad de unirnos a pesar de nuestras diferencias por el bien de nuestro país y del mundo.
Me ha fascinado que la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos sea el gran babuino POTUS. No sé si esto tiene que ver con Donald Trump o cómo se le ocurrió esta cosa tan ingeniosa.
Humor is a big part of Gloria.
A ver, el humor tiene un papel importante en Gloria y una de las formas en las que me enfrento al poder problemático que Trump encarna es reduciéndolo a un chiste y fijándome en el reino animal, en busca de un animal que capturara la esencia del expresidente estadounidense, que por aquel entonces, y no me gusta llamarlo idiota, pero era violento, negativo, que desprendía tanto odio, realmente lo opuesto que creemos que debería tener un presidente bueno y progresista. Y pues el babuino fue el, entre comillas, afortunado para elegido para representar a Trump, pero es todo ficción, evidentemente.
Lo acaba de mencionar, era mi siguiente pregunta, porque es una historia cruel, salvaje, con mucha violencia, pero también hay mucho humor, mucha ternura. Necesitaba el humor esta historia. ¿Ha sido difícil buscar el equilibrio? ¿Cómo le ha ayudado el humor?
I absolutely use humor, which is
hago un uso muy deliberado del humor, que creo que es uno de los elementos distintivos de mi trabajo, porque lo uso para enfrentarme a temas difíciles y a veces violentos. Y el humor es mi forma de que el relato sea disfrutable para el lector. Pero también me interesa el humor como resistencia, sobre todo ante la represión. Para mí es importante retratar a un personaje violento, a quien han puesto en un pedestal por motivos equivocados, convertirlo en cómico. Si la gente es capaz de reírse de los tiranos por quienes son, creo que poco a poco empiezan a perderles el miedo. El humor entraña un cierto poder que espero que algunos de nosotros que vivimos en regímenes opresivos podamos abrazar y no soltarlo, porque es muy importante.
Entiendo que el inglés es su lengua materna y aquí también se habla mucho del poder del lenguaje, de la división por las diferentes lenguas maternas y por la elección del lenguaje.
English is my, is, you know, it's the official language.
Sí, a ver, el inglés es la lengua oficial de Zimbabue, pero no es mi lengua materna. Y por lo tanto, no, para mí no es una lengua íntima. Pero lo que eso significa es que soy capaz de manipular esa lengua, o incluso colonizarla en cierto modo, obligándola a pues llevar, digamos, mi propio idioma a caballito, porque en caso contrario yo no podría expresarme en inglés. Y creo que es algo bueno que vivimos en una época en la que es posible que aquellos de nosotros que no tenemos esa intimidad con el inglés podamos manipularlo, adaptarlo, apropiarnos de él de una forma que no sería posible con, digamos, los africanos o ciudadanos de Zimbabue de primera generación que se encontraron el inglés en un contexto de violencia.
Ya ha advertido al principio de la entrevista que viene de Zimbabue, o sea que entiendo que usted, como la cabra destino, regresa a Zimbabue, así que lo que le quiero preguntar desde el desconocimiento es si usted es leída en Zimbabue, si es criticada o censurada, qué influencia cultural tienen los exiliados, los que escriben desde fuera como usted.
We don't have a Zimbabwean edition of Glory.
No hay una edición de Zimbabue de Gloria. Mi editorial decidió pues no publicar una edición de Zimbabue porque, aunque no hay censura oficial, por desgracia, la gente que vive bajo regímenes represivos tiene que enfrentarse al obstáculo muy injusto de asumir las consecuencias de sus decisiones. Pero, dicho esto, los libros cruzan fronteras. La edición británica se vende, está a la venta en Zimbabue. La gente la puede comprar y se puede comprar también la versión electrónica del libro. Es decir, que se está leyendo. Pude presentar el libro antes de que estuviera disponible en todo el país y la gente que lo había leído me dio una respuesta muy positiva. Llegó en un momento en el que el libro parecía decir cosas que era necesario expresar en voz alta. Y en lo que respecta a la influencia cultural, creo que es pronto, creo que hace falta que un libro esté en circulación durante bastantes años antes de poder realmente valorar la influencia y el impacto que ha tenido. Y para mí, la gente que me encantaría que leyera el libro aún no ha tenido acceso a él por muchos motivos, incluyendo el hecho que la situación económica dificulta mucho que gente de la calle pueda encontrar el libro y leerlo. Pero tengo la esperanza que con el tiempo la gente lo leerá o lo habrá leído lo suficiente como poder participar en el diálogo que plantea el libro. Y al final eso fue lo que me motivó a escribirlo, sobre todo la pregunta de qué vamos a hacer con el atolladero en el que nos encontramos, cómo nos liberamos.
Por ahí quería terminar con dos breves preguntas. Gidada no es una tierra de milagros, leemos, pero es un milagro lo que necesita Gidada. ¿Qué futuro le espera al país cuando la palabra futuro aparece tachada en un episodio y parece que todo es una vuelta al pasado?
Bueno,
la palabra futuro está tachada porque es algo que tenemos que averiguar por nosotros mismos, que tenemos que descubrir. Y en lo que respecta a lo que hace falta para ello, pues necesitamos ser libres de nuestros opresores, sin más. Un milagro no. No, esto no va a llevar a necesitar un milagro. Es una cuestión de que todos los ciudadanos se quieran unos a otros lo suficiente y a su país como para actuar con solidaridad y se alcen contra el sistema que amenaza nuestro futuro y que amenaza la dignidad y la esperanza y la prosperidad de todos nosotros.
Toda fábula termina con una moraleja. Entiendo que esta última respuesta sería la moraleja de Gloria.
La moraleja es que la tiranía dura mientras sus víctimas le permitan durar. En otras palabras, el día que decidamos entre todos que nos hemos hartado, creo que acabará nuestra miseria.
Thank you very much. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra, que es el programa de cultura Nova Violet Bulawayo.
It's my pleasure. Thank you.
Cadena Ser. La radio.